Informativos UMH, con Asunción Niñoles.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Recuerden que el edificio Altavix permanece cerrado hoy y también lo estará mañana y pasado. Les vamos a informar de otras noticias, pero antes reciban el saludo de Adrián Estévez, el de Albert Rivera en los controles técnicos y el mío propio. Hoy es jueves 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, y a este respecto BioRai, la empresa del parque científico de la UMH, diagnostica de forma precoz un 50% de casos de cáncer de mama. Vamos ya con todo. Comenzamos. Entrevista.
La cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández ha sido galardonada con varios premios por su labor de recopilación, conservación y difusión de la historia de Elche. Hoy hablamos de la importancia de estos reconocimientos con su director, Miguel Ors.
Encuentro.
El alcalde de Elche visita el parque científico de la UMH.
La cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández ha sido recientemente galardonada con varios premios por su labor de recopilación, conservación y difusión de la historia de Elche.
Sí, porque la Asociación de Amigos del Arroz con Costra le ha concedido la distinción de Costrero de Honor 2015. También ha recibido el premio de la Asociación de Informadores de Elche Dátil d'Or 2015 por la web elche.me.
Y este sábado además recibe la palma dorada al ilicitanismo de la mano del Grupo de Cultura Ilícita Tónico Sansano de Elche y el jurado de los premios al ilicitanismo. Bueno, Miguel Ors, director de la cátedra Pedro Ibarra de la UMH, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ante todo, enhorabuena por esos tres reconocimientos que acaba de recibir, pero ¿qué suponen para la cátedra?
Hombre, pues supone, en primer lugar, agradecimiento porque se valora lo que estamos haciendo. La verdad es que trabajar todos los días tiene sus ventajas y encima te pueden hasta premiar y todo, ¿no? Nosotros llevamos un nombre que significa mucho para nosotros, que es el nombre de Pedro Ibarra. Pedro Ibarra fue un estajanovista porque fue un hombre tremendamente trabajador durante toda su vida. Se le reconoció muchos años después de su muerte, en el año 1964. Hoy le reconocemos muchísimo. Cuando vivió, pues quizás no tanto, aunque sí que es un hombre que yo creo que se consiguió ganar el respeto de los ilicitanos de entonces, ¿no? Fíjate que yo suelo repetir que Pedro Ibarra, a pesar de morir en 1964, tiene mucho que ver con que la ciudad del Che tenga el dos patrimonios de la humanidad y una mención que es el Museo de Pusol, pero dos patrimonios de la humanidad como son el Palmeral y el Misteri, pues tiene mucho que ver con el trabajo que hizo Pedro Ibarra en su tiempo, aunque haya casi 70 años de distancia entre una cosa y otra, ¿no?
¿Y eso a qué es debido?
Pues hombre, porque fue un hombre tremendamente moderno en el sentido de que se preocupó, denunció, por ejemplo, los ataques al Palmeral, la ley que se promulgó de defensa del Palmeral, en cierta medida, hombre, no fue él solo, ¿no? Hubo mucha gente que le siguió, pero fue un abanderado en ese sentido, concibió la ciudad en cierta medida como la podemos concebir nosotros ahora, ¿no? Él consideró que tanto el Palmeral como el Misteri, como la cultura ibérica, pues fueron los leitmotiv de su investigación, de su trabajo como historiador. Entonces, por ejemplo, la ley de defensa del Palmeral, que se aprobó en el año 1963, en plena Segunda República, pues tuvo mucho que ver con su trabajo, ¿no? Con su ímpetu y con su constancia, ¿no? Además, él utilizaba siempre un verbo que a mí me gusta mucho, que es el verbo conservar, ¿no? Es decir, siempre defendía la idea y el concepto de conservar en una ciudad como la nuestra, que hemos destrozado lo que no está escrito, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues los premios que comentabais al principio pues nos refuerzan en un trabajo que estamos haciendo y que nos parece fascinante y que lo estamos disfrutando desde hace 6 años. Este, ahora en el año 2016, este es nuestro 7º año de trabajo y quiero hablar de un equipo, Gemma, que la conocéis, Gemma Rubio, que es periodista,
sí.
David Rubio, que es herculano, porque nadie es perfecto, pero está colaborando con nosotros desde hace mucho tiempo, Rafael McElvoy, que es historiador del arte, y yo, que soy el cuarto becario, y José Vicente Castaño, que es el que mantiene la tecnología para que todo vaya bien. Hay un quinto cómplice, que se llama Cristóbal, que trabaja en Málaga, en una empresa que es la que nos proporcionó la página web y la que mantiene la página web.
¿Qué retos tienen a corto y medio plazo?
No, es decir, hombre, tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, ¿no? Es decir, es recuperar material, recuperar memoria de la ciudad, ¿no? Además, fíjate, no, nos interesa mucho más, no tanto lo que está en el archivo histórico, porque ya está bien custodiado, no tanto lo que está en el Museo de Pusol, porque también está donde tiene que estar. A nosotros lo que nos interesa es lo que no está en ningún lado, es decir, lo que está en las casas, es decir, que son los tesoros históricos que tiene la gente. Por ejemplo, hace un par de días nos dejaron una foto, yo creo que de las más bonitas que nos han dejado, y creo que andamos por 13.000 y pico, ya no me acuerdo, pero vamos, más de 13.000 imágenes ya hemos conseguido meter en esa despensa fantástica que está dentro de la nube, ¿no? Me refiero a una foto de 20 sirvientas de los años, en torno al año 1925, que debían estar haciendo un cursillo gratuito con las carmelitas, y la imagen de esas 20 sirvientas me parece un documento extraordinariamente relevante, ¿no? Ver, por ejemplo, lo que significaba, pues, mujeres de 20 años, todas seguramente analfabetas, que empezaron todas a trabajar limpiando en una casa o atendiendo en una casa, pues, a partir de los 8, 9, 10, 11 años. La foto es enorme, ¿no? Tiene un valor documental inmenso, ¿no? Ese es el trabajo al que nos gusta dedicarnos, o por ejemplo, pues sabes que hacemos sobre todo recuperación documental y luego hacemos biografías. Hemos hecho 6.000, pues yo a mí lo que sí, lo único que me apetecería comentar es que me gustaría que dentro de 50 o 70 años o de 100 años en la Universidad Miguel Hernández seguiríamos haciendo lo mismo, ¿no? Ese es el sobre todo el afán y el espíritu con el que trabajamos, ¿no? Porque imagínate, en el fondo, si lo que estamos haciendo es el álbum de fotos de una ciudad de 240.000 habitantes, pues hombre, qué menos que tener una foto de cada individuo, ¿no? Es igual que tenemos casi las mismas palmeras, ¿no? ¿No te parece que es un álbum tremendo a la hora de trabajar y de reunirlo, ¿no? Igual que biografías, pues hemos puesto muchas, 6.000 son muchas, pero nos falta una inmensidad también de trabajo.
Por lo pronto las nuestras se las vamos a enviar para que las archive, ¿vale?
Venga, nos vienen muy bien siempre entrevistas o biografías de mujeres, porque andamos siempre, somos deficitarios, ¿no? Nunca estamos, no, es verdad, es que cuesta mucho, ¿eh? Nosotros la relación de 6.000 biografías está muy desequilibrada en favor de los hombres, cosa que no nos gusta nada, ¿no?
Muy bien, pues Miguel Os, director de la Cátedra Pedro Ibarra de la UMH, muchísimas gracias por su tiempo y enhorabuena otra vez por ese reconocimiento. Gracias.
Un abrazo. Gracias. Adiós.
El alcalde de Elche visita el Parque Científico de la UMH.
Este encuentro ha servido para conocer su tejido empresarial, así como la actividad emprendedora que se lleva a cabo desde la universidad a través de su aceleradora de empresas, la Nau de la Innovación.
El 4 de febrero fue instaurado en el año 2000 como el Día Mundial contra el Cáncer, y según datos de la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad es la principal causa de muerte en el mundo. De esta patología hablamos hoy con Belén Pardos, periodista de la revista UMH Sapiens. ¿Qué tal? Bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Susi. Pues la OMS señala que más del 30% de las defunciones por cáncer se podrían evitar modificando los principales factores de riesgo, como por ejemplo el tabaco, la obesidad, la contaminación del aire en las ciudades o las dietas con un consumo insuficiente de frutas y hortalizas.
Pero además de prevenir, la detección temprana y el tratamiento adecuado son aspectos fundamentales para reducir la mortalidad, ¿verdad?
Claro, por eso hemos entrevistado para la web de UMH Sapiens al investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de la UMH, Miguel Saceda, quien nos ha contado cómo van los avances de su investigación, en la que trabajan para potenciar el efecto de la radioterapia, que es uno de los principales tratamientos contra el cáncer, mediante una terapia enzimática de base nanotecnológica. Lo que hacen los investigadores es tratar de potenciar este efecto.
Y además del efecto terapéutico, ¿qué ventajas tiene sobre los efectos secundarios?
El hecho de que los investigadores traten de dirigir las nanopartículas para que afecten a las células tumorales y no a las sanas es una de las principales ventajas.
Sin duda es una investigación prometedora. De hecho, la Sociedad Española de Oncología Radioterápica premió al equipo en el que trabaja Saceda por este trabajo. Pero supongo que aún queda mucho por hacer y, bueno, cuéntanos, ¿sabes qué opina Saceda en cuanto al futuro de la investigación contra el cáncer?
Efectivamente, pues todavía queda trabajo por hacer y Saceda nos ha explicado que es fundamental trabajar en la prevención y la detección temprana. Pues, por ejemplo, con programas para la erradicación del tabaquismo o continuar con las mamografías preventivas que han conseguido detectar muchos tumores de forma precoz. Y luego, en cuanto al tratamiento, el investigador del IBMC se muestra muy optimista respecto a la inmunoterapia, un tipo de tratamiento que ya está dando resultados positivos con tumores como melanomas y cáncer de pulmón.
Pues nos quedamos con esto, inmunoterapia con base a la esperanza. Gracias por estar aquí con nosotros, Belén, y nos escuchamos y nos vemos en otra ocasión. Gracias.
Gracias, Susi. Hasta pronto.
Nada más, hasta aquí el informativo de hoy. Hasta mañana.